Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Nos iremos hasta África, donde en Mali se han celebrado elecciones en un país geoestratégico para Francia, para Estados Unidos y para las multinacionales que quieren explotar sus recursos. Se anuncia en Estados Unidos nuevas negociaciones entre israelíes y palestinos. Sin embargo, muchos analistas hablan de nueva farsa de esas negociaciones, ya que el régimen sionista de Israel no busca la paz. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos ofrecerá la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias y libres que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Mali celebró elecciones presidenciales el pasado domingo. Se trata de las primeras elecciones desde el golpe de Estado del 22 de marzo de 2012, que puso fin al orden constitucional. Según la estimación de medios locales, el ganador sería el ex primer ministro Ibrahim Boubacar Keita, con una ventaja suficiente para descartar una segunda vuelta, pero hay que esperar los resultados oficiales, ya que el otro favorito de las elecciones, Soumaila Cissé, no está de acuerdo y afirma que el ganador es él y que por tanto será necesario regresar a las urnas. Cissé también menciona sospechas de fraude. El proceso político que vive Mali tiene mucha importancia por su posición geoestratégica vital para la estabilidad de la región y, por tanto, los intereses militares de países como Francia y Estados Unidos y los intereses de las multinacionales occidentales que quieren explotar los ricos recursos naturales de este país africano. En la capital de Mali, en Bamako, se encuentra Flavio Signore, periodista y miembro del colectivo internacional Ojos para la Paz, quien en primer lugar nos cuenta el contexto en el que se dan estas elecciones.
A partir del final de la guerra en Libia, ha habido una llegada de grupos yihadistas y de grupos fundamentalistas que progresivamente han ido instituyendo un Estado Islámico en el norte. A un momento ha habido también un golpe de Estado liderado por un capitán del ejército maliense, Sanago, que además ha tenido un periodo de entrenamiento en Estados Unidos en el marco de uno de estos programas de intercambio entre militares que Estados Unidos ha ido implementando en estos últimos años como forma también de alguna manera de controlar la zona y de toda manera de plantear una red, ¿no?, de cooperación militar en contra de amenaza yihadista, que después exactamente en Mali se ha concretado de alguna manera. Ha habido esta respuesta con el golpe de Estado, después un gobierno provisional que nos ha llevado hasta las elecciones que se han tenido hace unos días. En todos estos panoramas, en estos últimos meses, han nacido una serie de grupos yihadistas que, de alguna manera, se han puesto al lado de lo que es el movimiento de liberación por el Azawad, la parte nord y Tuareg del Mali. Han nacido otra serie di gruppi come Ansardin, Mujao e quanto más tutto un gruppo fondamentalista jihadista che tiene a che vedere chiaramente con Al-Qaeda per il Maghreb islamico, no? Entonces l'avanzata di questo gruppo che además si è hecho aún más fuerte, mirad la casualità, después del golpe de Estado ha llevado después a lo que conocemos como la operación Cervallo, ¿no? La intervención de los franceses por reconquistar todas estas ciudades y todo este territorio que ya estaban bajo el control de estos grupos de inspiración islámica, de inspiración fundamentalista islámica. Entonces, claramente, como siempre, se ha utilizado de alguna manera la amenaza de estos grupos que efectivamente, esto es indudable, estaban avanzando hacia la capital para justificar de nuevo una intervención militar y de nuevo claramente una injerencia muy fuerte en el estado de Mali, que ahora veremos en los próximos meses cómo los malienses serán capaces de alguna manera de solucionar, cómo serán capaces de alguna manera de tratar con todos estos actores internacionales que ahora se mueven a su ancha en su territorio y que claramente pueden constituir potencialmente un grave peligro per la soberanía del Estado maliense mismo.
Ha habido elecciones presidenciales, pero ¿cómo se ha vivido esto? ¿Se puede hablar de democracia real en Mali? ¿Qué es lo que tú has vivido allí?
Bueno, primero empezamos con el día de las elecciones, que efectivamente en la capital hemos visto que ha habido una gran participación, ¿no? Hemos encontrado las mesas de voto abarrotada de personas, efectivamente con una gran partecipazione, e lo che hemos podido oír de las personas que hemos encontrado delante de las mesas electorales era seguramente de un lado un gran entusiasmo, una gran gana de poner un punto final a este periodo de crisis que ha vivido el Mali. Seguramente la capital Bamako parece también en buena parte del país entero, quizás no en el norte. De otro lado, también lo que hemos podido ver es que ha sido un proceso electoral que claramente se ha hecho quizás sin reunir todas las condiciones necesarias por el regular desarrollo de este proceso. Un ejemplo para todo ha sido la distribución de las cartas electorales, que por primera vez eran unas cartas que se parecen un poco al DNI español, aquí la llaman las cartas Nina, y se han continuado distribuyendo hasta pocas horas de abrir las urnas. Esto claramente ha conllevado que muchos electores no han podido recibir sus cartas Nina, nonostante que las cifras oficiales hablan de un 85% de distribución, pero esto parece sumamente improbable, por lo menos, por ejemplo, al norte, ¿no?
27 candidatos, ni más ni menos. De los 27 candidatos, sí, suenan algunos favoritos. ¿Quién es quién en estas elecciones, Flavio?
Sí, bueno, primero esto es otro de los datos importantes, ¿no?, de estas elecciones. Unas elecciones presidenciales a 28 candidatos hasta pocas semanas de las elecciones, después uno se ha retirado, entonces han quedado 27. Claramente parece un número despropositado, ¿no? Realmente desde siempre se han baracado dos nombres por aspirar realmente al cargo presidenciale. Uno, IBK, según los acrónimos, come lo llaman aquí, Ibrahim Boubacar, e l'altro Somalia Sissé. Entonces, estos son los dos realmente, desde siempre parecían tener realmente posibilidad de aspirar al cargo presidencial, y ahora claramente ya sabemos que se han concluido las elecciones, estamos esperando los resultados, pero todo parece indicar, se dice de momento, perché non è una conferma ufficiale, che il ganador sería Boubacar. Entonces damos algunos datos, ¿no? Si el primero que se presume es el ganador, IBK, de alguna manera tiene el apoyo, digamos, de las clases más populares, ya había participado a una elección presidencial, entonces se dijo que le habían, de alguna manera, le habían robado la votación por fraudes, cuanto más, y ha sido primer ministro. Es un hombre que tiene mucha trascendencia en el panorama político, y además es uno de los más abiertos, más incline a los militares que dieron el golpe al en marzo de 2012. Esto parece ser también un dato importante. El otro, Somalia Sissé, tiene un perfil quizá un poco más internacional, es un economista y quizá está más seguido por las clases medias emergentes del Mali, y seguramente está bien visto por muchos de los operadores económicos internacionales, las multinacionales que trabajan en Mali, que son otros actores importantes de estas elecciones. Se parece como que ha habido un grande acuerdo nacional sobre estas elecciones, pero, y siempre un pero, parece ser que el norte conflictivo, el norte que pide la excepción de los Tuareg, no parece tener una representación en estas elecciones, ni en los candidatos, que son todos, que pertenecen toda la familia, las tribus que gobiernan y Mali desde muchísimos años, de alguna manera, digamos que el norte queda un poco como el gran excluido. Queda también recordar que hace un mes se ha sellado un acuerdo entre estos grupos tuaregs que quieren la secesión en el norte y el gobierno. Entonces hay como un alto el fuego que está durando hasta ahora y que efectivamente no se ha roto con las elecciones como muchos temían, pero vamos a ver cuál será después la manera de compensar estas necesidades que los tuaregs que han expresado de tener una amplia autonomía al norte.
Yo te quería preguntar por lo que has citado antes, el papel que en este proceso ha jugado o está jugando Francia y también las empresas multinacionales occidentales que están luchando por controlar los recursos naturales de este país.
Claramente, de un lado hablamos de un mal menor en la opinión de los malienses, pero sobre todo estas elecciones tienen un sentido porque han sido de alguna manera impuestas por Occidente por desbloquear las ayudas económicas que estaban pendientes de ser entregadas por el Mali, ¿no? Ya sabemos que solo por el proceso electoral se han entregado al Mali 3.250 millones de euros y se han bloqueado los 3 billones de euros de ayuda económica que estaban pendientes justo después, o se van a desbloquear en estos próximos días, justo después de las elecciones, porque esta era la condición. Entonces ya vemos que el ánimo por organizar estas elecciones, claro, de parte de Mali, del gobierno del Mali, de los malienses, también hay este interés económico, que de alguna manera es un interés económico impuesto por la Unión Europea y por sus partners europeos. A todos estos costes, claramente, tendremos que añadir también los costes de las varias misiones de observadores, de las varias misiones electorales que en estos días están, digamos, monitorando las elecciones. Estamos hablando de varios millones de euros. Otro elemento que claramente ha presionado muchísimo por tener elecciones, por alguna manera dar por tancada la crisis, dar por cerrada la crisis, empezar de nuevo en la dinámica economica normale, sicuramente ha sido de un lado la Francia, che è uno dei protagonista geopolitico dell'area, uno de los protagonistas emergentes, podremos decir, vista las intervenciones que va llevando en el área africana. Hemos contado solo en los últimos dos decenios, más de 66 intervenciones francesas en los estados africanos que son francófonos. Entonces esto ya es un dato indicador de cómo se está desarrollando la política exterior francesa en realmente es una política de injerencia, una política de intervención y que quiere de alguna manera mantener el control de las operaciones económicas y políticas en toda el área. Sabemos que aquí los intereses económicos de las multinacionales francesas son fundamentales, justamente en una de las áreas que ha sido al centro del conflitto degli ultimi mesi, pues alrededor di Kidal, alla frontera con il Niger, sappiamo che stanno operando alcune multinazionali francesi che hanno interesse nel yacimiento di uranio. También sabemos que, insomma, que a lo largo del Mali hay minerales en abundancia, se habla de oro y sobre todo se han encontrado en los últimos meses. Esto parece otro de los intereses que la Francia quiere defender y quiere que sean sus multinacionales a tener la prioridad de explotar estos yacimientos y también un gran potencial en gas y en petróleo que aún no está claramente explotado. Tampoco está claro todo lo que puede haber en recursos energéticos, en hidrocarburos en mar. Entonces, esto de un lado los intereses económicos en primer lugar de Francia y de sus multinacionales. Después, seguramente el Mali parece ser un lugar geopoliticamente relevante porque claramente tiene un gran potencial por el control de toda la área. Se encuentra enclavado en medio de los estados del Sahel y ya se habla de la posible construcción de algunas bases militares siempre en el norte del país, ¿no? Hasta hasta ahora se ha hablado de una base por la Francia y también de una base que podría ser una base militar, una base aérea, hasta por los drones americanos.
Perfecto el contexto, perfecta la, la información. Agradecemos a Flavio Signore, compañero periodista del colectivo internacional Ojos para la Paz, la información de primera mano que nos da desde Mali. Flavio, un abrazo muy grande desde Madrid.
Bueno, un abrazo a vosotros también.
Informativo más voces.
Negociadores israelíes y palestinos iniciaron en Washington, en Estados Unidos, unas conversaciones que pretenden mantener durante al menos 9 meses con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz, en un primer contacto marcado por décadas de fracasos. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, recibirá en el Departamento de Estado a los negociadores israelí Tzipi Livni y palestino Saeb Erekat para unas breves conversaciones seguidas de una cena conjunta que supone el primer intento de reanudar las negociaciones directas desde el año 2010. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó las reuniones como un avance prometedor y confió en que alcancen su objetivo de lograr 2 estados, uno al lado del otro, en paz y seguridad. Sin embargo, para muchos analistas políticos, estos diálogos son un show mediático, ya que Israel no tiene el más mínimo interés en buscar la paz. Y los hechos lo demuestran. El régimen de Israel ha impulsado la expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada desde el fracaso de los diálogos de paz con Palestina en 2010. Israel va a expulsar y se quedará con el territorio donde habitan 40.000 beduinos, una minoría árabe. Además está el tema de los prisioneros políticos que tiene Israel, el aislamiento y la tortura en Gaza y los continuos ataques militares contra la población civil palestina. De esta opinión es la analista política Cristina Oyarzabal.
Mira, en primer lugar, lo primero que tenemos claro es que Israel no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo de paz con Palestina, porque su intención en los actos, independientemente de sus declaraciones, tiene que ver con hacer desaparecer efectivamente el Estado de Palestina del lugar y quedarse con todos sus territorios. Ahora, esto viene de alguna manera relacionado con que Estados Unidos en este momento tampoco puede hacer nada a pesar de las declaraciones por precisamente el lobby que tienen los israelíes en Estados Unidos. Israel no hace, no escucha las declaraciones de la población entera, de la mayor parte del mundo que insiste en la injusticia, en la violación de los derechos humanos, en el terrorismo de Estado hecho por Israel en contra de los palestinos, y eso es precisamente porque tienen un muy importante poder económico dentro de Estados Unidos, que hasta el momento ha sido la potencia hegemónica, y porque efectivamente, como te decía hace un rato, no tienen ninguna intención de terminar con los asentamientos, porque se quiere quedar con el territorio. Se quiere quedar con el territorio y quiere hacer a toda la población que está ubicada en ese territorio, hacerla, en el fondo, expulsar a los palestinos y hacer tener una población exclusivamente israelí en términos de en religión, digamos. Israel no tiene ninguna intención de establecer o de llegar a un acuerdo en relación a un proceso de paz, porque no tenemos que olvidar que hay 3 elementos que son absolutamente esenciales para poder llegar incluso a sentarse a una mesa de negociación, que tienen que ver, en primer lugar, con los asentamientos, con la expansión de los asentamientos; en segundo lugar, con el establecimiento de los límites del territorio palestino; y en tercer lugar, con el derecho de retorno de la población palestina a sus territorios. Entonces, si no se establecen esos 3 puntos iniciales para poder establecer una negociación de paz, en realidad no estamos hablando de una negociación de paz, sino que simplemente de un intento de hacer una especie de función teatral en relación a lo que ocurre en el conflicto regional. Y déjame decirte que creo, hay muchos analistas que apoyan esta hipótesis, que esto tiene que ver, la intención esta vez de tratar de impulsar por parte de Estados Unidos las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, tienen que ver precisamente con el fracaso de las iniciativas que ha llevado Estados Unidos y sus países aliados en la región para tratar de establecer una estabilidad regional, precisamente porque ni siquiera Israel, con todo el poder que tiene con dentro de Estados Unidos, ha podido establecer sus iniciativas en Siria, ni en Irán, ni en Egipto, ni en toda la región. Entonces, para mí, esto definitivamente es una especie de show que se realiza para desviar la atención de que efectivamente ni Estados Unidos ni Israel hoy día tienen el poder suficiente para controlar los procesos sociales y políticos que se están produciendo en la región. Definitivamente no es un proceso de paz. Mientras estos tres temas, como te decía, los asentamientos, los límites y el derecho de retorno no estén sobre la mesa y no estén realmente resueltos, no va a haber un proceso de paz real en la región.
Era la analista política Cristina Oyarzo Varela.
Informativo Más Voces.
La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presenta la actualidad de esa región.
Algunos dicen, no, para garantizar las preferencias, o más bien para que no haya aranceles, firmemos TLCs. Bueno, sí, los TLCs puede ser que le eviten el problema de los aranceles, pero también ellos no tienen aranceles para ingresar a nuestro país, y eso puede destruir muchos puestos de trabajo. Mira, si los TLCs fueran la solución, México ya debería ser desarrollado. Lleva casi 20 años de un TLC al lado de Estados Unidos y con Estados Unidos. Y vaya a ver todos los problemas sociales y económicos que tiene México, con el respeto y el cariño que tenemos para México. Pero ya basta de mitos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó la figura de los tratados de libre comercio TLCs y cuestionó el presunto éxito de estos acuerdos comerciales. Correa argumentó que si los TLC fueran la solución, México ya debería ser un país desarrollado, aseguró. El presidente ecuatoriano explicó que México lleva 20 años de vigencia de un TLC con Estados Unidos y vaya a ver todos los problemas sociales y económicos que tiene México, comentó Correa. Por esta razón, el mandatario ecuatoriano destacó la importancia de que los países latinoamericanos realicen otras alternativas de integración regional en temas de comercio. Correa propuso que los países latinoamericanos se acerquen a mercados comerciales como el bloque del Mercosur, porque es una integración que va más allá de lo comercial. También enfatizó la necesidad de unirse al UNASUR, porque dicho bloque no se limita a la parte económica, sino también que busca beneficiar a nuestros pueblos, afirmó Correa. Consideró que el mercado solamente es importante en función de los objetivos sociales. Por ello propuso que la Comunidad Andina de Naciones CAN y el Mercosur deben ir más allá de lo comercial.
Informativo Pulsar.
En Perú, Sindicato de Trabajadores prepara nuevo paro nacional en rechazo a recorte de derechos laborales. La Ley del Servicio Civil, que fue promulgada por el presidente Ollantumala a inicios del mes de julio, es una de las leyes más cuestionadas en la actualidad por los sindicatos de trabajadores peruanos. Esta norma tiene como objetivo la reforma del aparato estatal en el Perú y oficializa la figura de la meritocracia. Mediante este mecanismo, los trabajadores estatales podrán avanzar en su carrera profesional al interior de la administración pública. Sin embargo, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Guamán, aseveró que la Ley del Servicio Civil significará la eliminación de varias plazas y afectará con despidos a los trabajadores. Señaló que esta cuestionada norma también suprime el mecanismo de la negociación colectiva salarial, lo cual es inconstitucional, afirmó. Por esta razón, el dirigente sindical anunció que si el presidente Ollantumala no cumple con derogar la Ley del Servicio Civil, tal como lo demandan los sindicatos, realizarán próximamente un nuevo paro nacional.
Pidiéndole al presidente Ollantumala soluciones, por ejemplo, la derogatoria de la Ley del Servicio Civil, así como se anuló a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, con otra ley, igual se puede hacer una derogatoria de la Ley del Servicio Civil. Y también que cese la política antilaboral, que se restituyan los derechos laborales, que se solucionan los problemas de los médicos, de las enfermeras. Continúan las inconstitucionalidades de esta ley y por eso que requerimos derogatoria.
Informativo Pulsar.
El gobierno argentino hizo oficial el nuevo salario mínimo. Se trata del nuevo piso salarial oficial en Argentina, luego de la reunión que mantuvo el Consejo por el Salario Mínimo Vital y Móvil, con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial. Desde el 1 de agosto, el salario mínimo será de 3.300 pesos para los trabajadores de jornada legal completa, equivalentes a $600. El monto representa una subida del 25% respecto del actual salario mínimo acordado. Según la resolución, desde el 1 de enero del año que viene, el sueldo mínimo llegará a los 3.600 pesos argentinos. Sin embargo, el economista Mariano Feliz recordó en FM La Tribu que el Consejo del Salario define los ingresos de menos del 45% de la población, que son quienes tienen empleo formal. Según el investigador, hoy una familia joven que recién se inicia en el mercado de trabajo con este tipo de salarios no puede tener una vida digna en Argentina.
La discusión está en relación al nivel mismo del salario mínimo, digamos, lo que están discutiendo hoy está un salario mínimo alrededor un poquito más de los 3.000 pesos, que es lo que ya, digamos, en realidad lo de hoy es redundante porque ya el gobierno han planteado un valor para el salario mínimo y seguramente salga ese valor. Pero de todas maneras, un salario mínimo apenas por encima de 3.000 pesos es muy por debajo de lo que son las estimaciones más razonables de lo que es una canasta básica para una familia tipo, ¿no? Que están arriba de los 6.000 pesos. De manera tal que una familia joven, digamos, recién iniciándose en el mercado de trabajo, con este tipo de salarios, que solamente son, digamos, válidos para los trabajadores formales, realmente no alcanza para tener una vida digna en Argentina en estos momentos.
Informativo Pulsar.
El perfil migratorio Nicaragua 2012, disponible recientemente en Internet en la página de la Oficina Internacional para las Migraciones, sugiere la creación de programas de educación financiera para incentivar el ahorro y la inversión en iniciativas emprendedoras, especialmente de las mujeres que son las principales receptoras de remesas en Nicaragua y son las que tienen una mayor cultura de ahorro que los hombres. Estas son algunas de las recomendaciones que recoge el documento, el primero en su género realizado en Centroamérica, con el propósito de fortalecer la base de información existente sobre la migración de Nicaragua y promover su integración en el proceso de formulación de políticas públicas migratorias. Según el documento, la migración de nicaragüenses representa el 10% de la población, aproximadamente unos 800.000 nicaragüenses migrantes, aunque aclara que la cantidad podría ser mayor porque no se toma en cuenta la migración irregular. Aunque la migración de nicaragüenses se da por múltiples causas, la principal sigue siendo la económica. Las y los nicaragüenses salen del país en busca de mejores empleos y salarios, al considerar que la mitad de la población activa en el país se encuentra subempleada, según datos del Banco Central de Nicaragua del año 2010. Escuchamos la opinión de Jorge Estrada, coordinador de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones.
Bueno, el perfil va a permitir al Estado, a los tomadores de decisiones, de crear leyes, programas, proyectos, para que los nicaragüenses, en primer lugar, no sigan emigrando de manera forzada. Entonces las políticas públicas tienen que cambiar, para que el nicaragüense no se vea obligado a buscar trabajo afuera y sea bien pagado aquí y sea más profesionalizado, más calificado, ¿verdad? Segundo, de ser capaz de absorber a la cantidad de jóvenes, o sea, de mano de obra jóvenes con programas que realmente sean más productivos, ¿verdad? Y que no anden en la calle perdiendo el tiempo. Tercer lugar, que crea políticas de retorno, ¿verdad? O sea, hay que estar pensando ya que los nicaragüenses que están en España tarde o temprano tendrán que venir regresar acá.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.